Euskadi Hoy Magazine, con Irache Celis.
En un momento histórico de mutaciones sustanciales en los modos de sentir, pensar y actuar de un pueblo como el nuestro, es prioritario recoger y clasificar aquello que está siendo sustituido por nuevas manifestaciones culturales. Son palabras de José Miguel de Barandiarán que reflejan su afán por registrar de modo sistemático todos los aspectos que componen la cultura de un grupo humano, una constante, hay que decirlo, en su trayectoria como investigador. Esa ambición dio origen al proyecto que desde hoy cada jueves, en lo que resta de temporada, nos va a permitir hacer un viaje en el tiempo y gracias además a un sencillo ejercicio, cuscusear entre las páginas de los tomos ya editados del Atlas Etnográfico de Baskonia, con temas, lo vais a ir comprobando, de lo más variados y donde el factor sorpresa creemos que va a jugar un papel fundamental para atrapar vuestra atención como oyentes. Un espacio que vamos a inaugurar hoy a modo de prólogo con la conversación que vamos a mantener junto a Akaitz Kamiruaga de la Bairu Fundación. ¿Qué tal, Akaitz? Guardión.
Opa, egunon.
Bueno, encantada además porque esto es el comienzo de algo que yo creo que va, insisto, a despertar mucho interés al otro lado del receptor, que eso es de lo que se trata, porque de alguna forma vamos a trasladar a la radio esa foto fija de cosas que no debemos olvidar y que viene a ser el resumen del trabajo que venís realizando desde hace ya unas décadas.
Sí, la verdad es que el proyecto del Atlas Etnográfico empezó ya han pasado unos años, ¿no? Uh-huh. Desde que se puso en marcha.
Y si nos fuéramos al origen, ¿verdad? Todavía
sí.
Unos cuantos más.
Sí, pues el origen sería mucho más, porque desde que don José Miguel empezó a pensar en el tema ya son más que décadas.
Efectivamente.
Bueno, la verdad es que es un proyecto súper interesante y bueno, y lo que hay que recalcar es que no nació de la nada. Uh-huh. Don José Miguel, cuando empezó a trabajar en este proyecto, bueno, pues él ya empezó siguiendo unas pautas que venían desde Europa, ¿no? Como tú has dicho, en los años 60, sobre todo, bueno, pues los modos de vida tradicionales sufrieron un cambio muy importante, ¿eh? La ganadería, la agricultura, el pastoreo, bueno, lo que conocíamos como el modo de vida tradicional, uh-huh, empieza a caer en crisis y, bueno, buscamos otros modos de vida, pero con eso cambian también, pues, nuestras fiestas, nuestras costumbres, nuestra mentalidad, nuestra forma de entender la vida. Entonces, bueno, pues lo que se veía era una necesidad de recoger todo ese vida, esa forma de vida tradicional, pues antes de que desapareciera del todo, ¿no?
Al final es una labor de rescate, porque el propio Barandiarán demostró cómo visitando una misma casa una o dos generaciones después, esos recuerdos que él había recogido a través de ese trabajo de campo, vamos, eran algo que esas nuevas familias desconocían en absoluto. Ahí reveló la importancia de no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, ¿no?
Sí, claro. A ver, el problema es que nosotros trabajamos con una materia prima que son las personas.
Claro.
En este caso, personas de edad avanzada. Entonces, claro, ese rescate, como bien dices, ese rescate es lo que tiene prioridad absoluta, porque, claro, el problema es que esas personas mayores, pues, tienen la mala costumbre de morirse, ¿no? Y entonces, claro, pues se llevan con ella, pues, toda su memoria, todas sus tradiciones, toda esa sabiduría que ellos, además, porque nosotros lo que recogemos, empezamos siempre con los informantes más mayores, partimos desde lo que ellos recuerdan. Uh-huh. Pero lo que ellos recuerdan, muchas veces ya pertenece a una generación anterior, porque ellos han recibido eso ya de sus padres, de sus abuelos. Entonces, bueno, pues nos remontamos atrás en el tiempo. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no solo rescatamos hechos pasados, también es importante ver cuál ha sido la evolución, cómo se han ido transformando esas tradiciones, esas creencias, esa cultura, porque cuando hablamos de cultura, la etnografía al final lo que estudia son los pueblos y sus culturas, pero con la palabra cultura, tomándola en su sentido más amplio, pues tenemos en cuenta pues esos modos de vida, esas creencias, esa mentalidad, esa forma de entender la vida. esas herramientas que se utilizaban y que ya prácticamente hemos dejado de utilizar, porque claro, la verdad es que durante algunas décadas la forma de vida fue más o menos similar,
sí.
Pero a partir de los años 60 en adelante y estos últimos años, pues con todo con todas estas historias de las nuevas tecnologías, las redes, el teléfono móvil, bueno, pues es que esto ha pegado un salto abismal.
Efectivamente, claro, entiendo que lo más complicado de todo fue sistematizar el trabajo de campo, y es curioso cómo se logró sistematizar, nacen los grupos Etniker y ese mismo método de trabajo es el que seguís desarrollando a día de hoy acá.
Pues sí, la verdad es que en lo básico el sistema sigue siendo igual. Claro, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del Atlas Etnográfico de Baskonia, decimos en castellano, ¿no? Uh-huh. O Euskal Herriko Atlas Etnográfico. Entonces, claro, el terreno que abarca es muy amplio. Entonces, para poder hacer para poder hacer una investigación sistemática y organizada, pues como bien has dicho, primero se organizan los grupos Etniker, que se van formando por territorios en las distintas provincias. Primero se formó el de Navarra, uh-huh, y que se formó además con alumnos del propio don José Miguel, de la Universidad de Navarra, porque bueno, don José Miguel siempre decía que la enseñanza y la investigación tenían que ir unidas, ¿no? Y esos grupos se fueron extendiendo luego al resto de los territorios, y además de los grupos Etniker, que son los que investigan, que son los investigadores, uh-huh, pero también diseñó una guía etnográfica, que es el cuestionario.
Que es un
todos
larguísimo
estos,
cuestionario,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, pues bueno, tiene 8 bloques principales con distintos apartados y en total son un total de 840 preguntas. Es sobre los temas más variopintos, uh-huh, que te puedas imaginar, pues todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Desde oficios, artesanías, creencias, tradiciones, vida religiosa, el culto, la escuela, ritos de paso, ritos funerarios, la alimentación,
claro,
medicina.
No todos hablan de todo, ¿verdad? Pero bueno, el cuestionario ahí está para completarlo en la medida de lo posible.
Sí, al final es lo que decimos, lo que se intenta recoger es la vida tradicional, el día a día de esas gentes, que algunas viven en el campo, otras viven en pueblos pesqueros, otras viven en el monte, otras viven en las ciudades. Entonces, bueno, pues se intenta abarcar, uh-huh, la forma de vida tradicional de esos distintos ámbitos.
Claro, y hay que tener en cuenta que habéis llegado a documentar aspectos que hasta ahora no habían sido documentados. O sea, que hablaba yo de esa foto fija y es que al final eso es lo que queda. Y afortunadamente, bueno, pues habéis llegado a tiempo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que, claro, el proyecto se puso en marcha como tal. Bueno, los grupos Etniker se formaron el primero en el 69, uh-huh, los siguientes ya en los primeros años 70.
No lo hemos subrayado, pero siempre con investigadores ligados al municipio, a la comarca,
eso es,
¿verdad?
En la metodología de trabajo, esa es una cosa que siempre recalcar, que don José Miguel siempre, uh-huh, recalcaba, la importancia de que el investigador tenga un vínculo, por lo menos, con si puede ser de la propia localidad, uh-huh, pues mucho mejor, ¿no? Porque claro, al final tú trabajas con personas y si tú para ellas eres una persona de referencia, es una persona conocida o eres, sí, la hija de Maritere la de Sabales,
se van a abrir muchísimo.
Pues claro,
más,
exactamente.
Claro.
Entonces, la información que te van a dar, pues tienes muchas más probabilidades de que sea una información fidedigna, uh-huh, que sea una información seria.
Sí,
y bueno,
y que entren además a abrir capítulos de su vida que quizás hasta ese momento pues no habían compartido, o no con tanto detalle,
sí,
¿no?
Sí, y la verdad es que según de lo que se pregunte, pues todavía hoy en día siguen sin compartir. Porque te puedo contar una anécdota,
sí,
de,
sí,
la semana pasada. Nosotros tenemos también en Labairu, hacemos un blog de etnografía que publicamos semanalmente, y tenemos una compañera que estaba haciendo, que quiere hacer un blog sobre un rito para quitar las verrugas,
uh-huh,
y su tía lleva, bueno, pues décadas realizando este rito. Pues hoy es el día que todavía no le ha dicho cuál es el recitado que ella utiliza.
El secreto de la Coca-Cola.
O sea, y el secreto ahí sigue. Y decíamos, bueno, es increíble, pero ¿qué? ¿Se va a morir y no se lo va a contar a nadie? Pero de momento todavía. Entonces, según de lo que hablemos,
su método, su secreto, claro.
Claro, y estamos hablando de personas que tienen otras mentalidades, y bueno, pues hoy en día podemos hablar más o menos libremente de cualquier tema, pero bueno, pero otras veces, pues yo qué sé, pues hablar de sexo, uh-huh, del parto, de, bueno, pues
hay más reticencia.
Claro,
¿no? Más
pues
tabúes.
Pueden ser temas más que para ellos son un poco, uh-huh, bueno, pues o porque se avergüenzan, o porque tienen. Entonces, bueno, pues el hecho de que tú seas una persona conocida, uh-huh, pues facilita esa comunicación y para poder llegar a ellos con más facilidad.
Claro, el método, y lo resumí así, Baranderán, discurriendo primero con los pies y después con la cabeza. Y cuando toca discurrir con la cabeza, tela marinera, la labor que tiene encomendada la Bayrou para, bueno, pues unificar todo eso que se investiga. De momento son 8 los tomos,
sí,
publicados.
Sí, son 8,
¿verdad?,
tomos que los que están publicados, 8 temas, que son la alimentación doméstica, juegos infantiles, ritos funerarios, ritos del nacimiento al matrimonio, ganadería y pastoreo, medicina popular, casa y familia y agricultura. Uh-huh. Y en este momento están trabajando con el nuevo tomo sobre calendario festivo y religiosidad popular. Pero hay que decir que hay ya más temas investigados, porque claro...
Exacto, bueno, no sé si... Es que he llegado a leer que primero eran 15 tomos, en otras referencias llegaban a los 20, no sé si, claro, que
el momento de
llegado el trabajo de campo, pues se amplía, ¿no?, también.
Exactamente, el primer diseño fue en 15 tomos, pero luego, por ejemplo, pues Casa y Familia, que son dos tomos distintos, pues...
Juegos infantiles creo que también nos ha dado para dos tomos, ¿no?
No,
para
Juegos infantiles tiene uno, pero luego lo que pasa es que se reeditó.
Ah, vale,
porque
dale.
Eso es, igual que la alimentación también está reeditado. Pero claro, sí hay temas que se han investigado ya, porque claro, lo que hay que recalcar es que, como hemos dicho antes, la importancia, y bueno, aquí lo prioritario es recoger la información, entonces
claro,
no podemos estar esperando para seguir con las campañas de investigación a que los tomos se vayan redactando, porque el trabajo de redacción, eso sí que es un trabajo arduo y que suele llevar 3 o 4 años por cada tomo.
3 o 4 años por cada
sí,
tomo, ¿eh?
Sí, sí, porque claro, a ver, hemos estado hablando antes que el terreno es muy amplio y entonces para cada tomo normalmente suele ser una media de 65-70 localidades encuestadas.
Claro.
Con un promedio de 450-500 informantes por tema. Entonces, claro, pues eso es un trabajo, bueno, que necesita mucho tiempo. Claro. Entonces, claro, pues por un lado va el tema de la investigación, que va siempre más adelantado, sobre todo por eso, ¿no? Por esa necesidad de intentar recuperar los datos cuanto antes.
Claro, que no se nos pierda
la
información de primera mano, claro. Así que los tomos pues van entre 750 y 1.150 páginas, casi nada.
Sí.
Por ejemplo, el volumen de agricultura, me pasaba a Caiche el detalle, pesa 3 kilos 400 gramos.
Sí, la verdad.
Ha salido niño.
Exactamente, la verdad es que son unos volúmenes de información y de contenido impresionante.
Claro, y como decimos, que es que es una labor que si no se hubiera empezado a realizar cuando se empezó, pues a día de hoy habríamos perdido.
Pues a día de hoy tendríamos ya muchísimas cosas que ya se hubieran
imposible.
Perdido. Hombre, hay que recalcar que ya de anteriormente a la Guerra Civil, por ejemplo, ya estaba en marcha el Anuario de Euskofolklore.
Sí.
Ya el propio don José Miguel de Barandiaran y sus colaboradores ya habían empezado con estas investigaciones etnográficas. Entonces, bueno, todo eso ya estaba publicado de antes. Además, todo eso, se utiliza como bibliografía hoy en día. Porque
claro,
aparte de la información que nosotros, la materia prima primordial es los datos que nos dan los propios informantes, pero luego siempre se complementa con una bibliografía.
Lo que pasa que es verdad que ha ocurrido que os habéis encontrado con información que no había sido documentada hasta ahora, como
pues,
decíamos,
claro.
Y ahí entonces ya, bueno, pues tienes que fiarte de lo que te han contado.
Exactamente,
claro.
Lo que hay que intentar es contrastar esa información. Siempre tenemos en cuenta, pues bueno, pues que no sea, que la información que tú recoges, bueno, pues intentar contrastarla con 3 o 4 informantes
claro.
más para saber que realmente eso es así, porque claro.
Sí, porque los recuerdos al final se desvirtúan.
Exactamente.
Lo que yo recuerdo hoy, dentro de 2 años, pues quizá pues al final ya sabéis, ¿no? Que le damos
y algunas
siempre...
veces tenemos unos recuerdos un poco idílicos,
sí.
O bueno, pues depende un poco, ¿no? De lo que estemos hablando y entonces, bueno, pues se puede desvirtuar un poco.
Claro, claro.
Pero...
Tú creo que has realizado, tú también realizas trabajo de campo, investigación, en este caso en Urduliz, ¿no?
Jo, la verdad es que tengo el trabajo de campo completamente abandonado. Pero sí, hice dos o
te
tres
hice
dos o tres temas, sí. La ganadería, los ritos de paso, sí, empecé con la casa.
Ajá.
Lo que pasa que luego, bueno, pues dentro de la Bayrou Fundación, pues bueno, pues yo ahora sigo trabajando con etnografía, pero bueno, pues ahora estamos poniendo en marcha muchos proyectos con ayuntamientos. Y bueno, pues al final los temas son los mismos, porque
sí,
bueno,
claro.
Acabamos de hacer un catálogo de caseríos, ahora vídeos sobre la vida tradicional de los pueblos, publicaciones, bueno, pues distintos materiales en distintos soportes, pero bueno, al final sigue siendo etnografía.
Efectivamente, pero está bien que efectivamente cada vez más ayuntamientos den ese paso de preocuparse por recoger, ¿no? En este caso, bueno, pues esa parcela concreta, ¿no?
Sí, es que...
Caseríos creo que fue en Gatica.
En Gatica, sí.
Efectivamente, que tuvimos la oportunidad en su momento de hablar de ello. Y es importante, ¿no? También esa preocupación de las instituciones.
Hombre, es que al final es el patrimonio de cada pueblo. Y aunque la forma de vida ha sido muy similar a todas las localidades, peculiaridades, pero bueno, luego sí es verdad
siempre
que
hay algunas peculiaridades.
Siempre hay, exactamente,
¿no?
Siempre hay algunas peculiaridades, algunas cosas, pues, y si hablamos de toponimia, por ejemplo, pues bueno, pues es que ya son cosas más concretas. Claro. Fiestas, pues que en algunos pueblos se hacen de una manera y en otros, por ejemplo, los carnavales. Pero bueno, dentro de los carnavales, solamente en Vizcaya, pues el carnaval que se hace en Mundaka o el que se hace en Lekeitio o el que se hace en Markina, pues no tiene nada que ver. Entonces, siempre hay peculiaridades y es importante, pues bueno, pues que los ayuntamientos tomen conciencia de, bueno, pues de que hay que recoger y sobre todo transmitir. Porque la cosa no es solamente recoger y que se quede ahí guardado en un libro.
Nada, nada.
Lo importante es transmitir toda esa información.
Pues valor, efectivamente, que bueno, esa es otra parte, otra pata del trabajo que se realiza. Bueno, pues queríamos que la conversación de hoy con Akaitse sirviera un poquito de puesta a punto, de que entendáis cuál es el trabajo que se viene realizando para que deis todavía más valor a la información que cada jueves vamos a ir aportando. Además, creo que podemos adelantar ya que el próximo jueves, si no nos da por darle una vuelta al guión, que nunca se sabe, oye, de repente igual nos ponemos en comunicación y nos apetece contaros otra cosa, pero a priori, lenguaje y trato a los animales, que algo, bueno, además en este caso tú en tema ganadería igual de esto en persona ya tuviste la oportunidad de conocer,
sí.
¿No?
La verdad es que son muy curiosos, porque claro, hoy en día todo el mundo tenemos ya perros, gatos en casa y bueno, pues los nombres que se les ponen no tienen nada que ver con las fórmulas de antaño.
El nombre del artista de turno. Y
exactamente, y muchos de ellos ya tienen nombre de persona,
¿sí?
Y bueno, pues ya está la personalización o la personificación, ¿no? De los animales. Bueno, pues cuando hablamos
nada
de vacas,
¿no?
De cabras y de ovejas, no tiene nada que ver, pero seguro que saldrán datos muy interesantes.
Siempre decimos, factor sorpresa, va a jugar un papel muy importante, y aquí quienes en un momento dado tenéis opciones de ir sumando, a lo largo de las conversaciones que vayamos a mantener, siempre estará activo el 688-854-852 para que suméis vuestra propia experiencia, vuestros propios recuerdos, porque yo creo que así vamos a hacer de esto algo interactivo, un feedback que va a resultar, ya veréis, algo muy, muy agradable de escuchar por un lado y particularmente yo de preparar, porque voy a aprender mucho. La verdad es que voy a aprender mucho, voy a hacer un máster, voy a acabar esta temporada con un máster en etnografía y eso está
muy bien. Pues te puedes poner a hacer la encuesta en tu pueblo,
pues,
así que...
Pues todos ponerse, efectivamente, todos ponerse. Por cierto, me decían antes de entrar, pregúntale por su nombre. Pues no voy a despedir a Akaitse Kamiruaga sin preguntarle qué tengo que saber yo de la procedencia de tu nombre, Akaitse.
Bueno,
es
pues...
verdad que es la primera Akaitse con la que yo tengo el gusto de conversar.
Sí.
Sí, pues no había escuchado nunca.
La verdad es que creo que soy la... Bueno, creo no. Sé que soy la primera Akaitse.
¿La primera?
Sí, la primera porque es un nombre que inventó mi tío Gochón.
Ahí va la mar salada.
Sí, la historia es que mi madre tenía pensado un nombre Akats, pensando que venía chico, pero al nacer chica, pues les parecía que Akats sonaba como muy fuerte y muy, muy rudo para nombre de chica. Entonces, bueno, pues mi osaba Gochón, que era cura entonces en Mañuas, en un barrio de Bermeo, y bueno, pues él fue el que moldeó el nombre para darle un toque así como más... Más suavecito.
Más suave, sí.
Y la verdad es que tengo que decir que mi carnet de identidad, bueno, ahora aquí en secreto y que no nos oiga nadie, está lleno de mentiras, porque pone que nací en Bermeo, que es mentira, y pone que nací el día 22 de febrero, que también es mentira.
Ah, muy bien.
Porque claro, el problema fue que no le dejaban a mi madre poner ese nombre en ningún sitio,
es que
en ningún
pueblo
de la zona.
Eso te iba a preguntar, me extrañaba efectivamente que accediesen cuando yo, que soy Irache, a día de hoy afortunadamente con TX, en su momento, año 77, a mi madre no le dejaron inscribirme con TX, se me inscribió con CH. Y fijaros, pues ya claro, un nombre que ni siquiera estaba registrado hasta ese momento.
Pues por eso, entonces, al final, después de muchas historias, consiguieron inscribirme en Bermeo, que era donde estaba mi tío Gochón.
Claro, ya a posteriori de tu fecha de nacimiento.
Por mediación de... Y claro, ya se había pasado el plazo que había de inscripción en el juzgado. Y bueno, pues debió ser una película que mi madre recuerda y cuenta con mucha gracia.
Bueno, pues fijaros, y eso solo es la historia detrás del nombre de nuestra invitada. Imaginaros lo que está por venir. Akaitse Kamiruaga, de verdad un verdadero placer. Además, ya os avanzo que en ocasiones volveremos a conversar con ella, pero otros investigadoras
sí.
Pasarán por estos micrófonos.
Va a ser un trabajo
para,
en equipo.
Eso es, un trabajo en equipo para nutrirnos en estos minutos de radio. Pues nos vemos, nos escuchamos, Akaitse, mila
esker. Eskerrik asko, Irache, ha sido un placer.
Onda Vasca, 10 años contando contigo.